al Senado. Pues ya estamos en PRD, ya estamos contigo, Amalia García. Antes de entrar a lo del libro, y platicábamos hace poco por teléfono, ¿verdad?
Sí.
Sobre qué está pasando en el PRD. Lamentable que el PRD se encuentre en esta situación, porque México requiere de partidos políticos fuertes y requiere de una izquierda fuerte, unida. Y vemos que pues no está ocurriendo así, lamentablemente. ¿Y qué le está pasando al PRD?
Bueno, yo lo que creo es que es a los partidos políticos y a los políticos. Hay un enorme ánimo crítico de la ciudadanía hacia quienes están en la política o quienes estamos en la política.
Y eso no está mal.
Eso no está mal, pero la crítica tiene que ver con acciones que no corresponden con lo que la gente desearía que sea la presencia en espacios públicos. Porque la gente, a los políticos, a los que van a cargos de elección popular, les da su respaldo para que los representen. En el caso del PRD, ¿qué es lo que yo creo que tiene que retomarse? Tiene que retomarse algo que no se usa en política, no lo menciona ningún partido político, ni los políticos, pero a mí me parece fundamental, ¿qué? Que es la mística y los valores. Sí. Mística y valores. Cuando uno tiene valores, causas, mística, hay un compromiso que va más allá del ámbito de lo personal. Tiene que ver con nuestra comunidad, tiene que ver con nuestro país, tiene que ver con la gente.
¿Se les olvida?
Se les olvida, y yo creo que los partidos, si hablo en plural, el PRD ahora vive una situación muy compleja, pero los demás partidos también están siendo cuestionados.
Cierto.
Tal vez esto explica que muchos de los ciudadanos, más que decir por qué partido voto, dicen, a ver, ¿de quién se trata? ¿Qué persona? ¿Qué historias? ¿Qué han hecho?
¿Y a quién voto, pero para afuera?
En algunos casos también, efectivamente. Sí. Y también esto explica tal vez el fenómeno, que además es parte de nuestra democracia, y yo fui una de las que apoyó que hubiera en la Constitución la posibilidad de candidaturas ciudadanas, que no tengan un partido político, pero esas candidaturas también, igual que las de los partidos, tendrían que tener una visión de país, un compromiso, causas. Y yo creo que estamos en una situación tan compleja de México que toda la política debe sacudirse y retomar valores fundamentales. Hacer de la política un espacio de propuestas que tenga que ver con lo que realmente le sirva a México.
Se ha desvirtuado, sin duda que se ha desvirtuado, y eso de la mística, uy, ya ni nos acordamos de esa palabra.
Sí.
Pero sí, los ideales, el servir, no servirse.
Bueno, y dábamos la batalla, y lo digo incluyéndome, porque las batallas que dábamos era en ocasiones, en el pasado, los jóvenes ya no conocieron esto, no había prerrogativas para los partidos.
No.
Era una batalla en la que uno apostaba, como bueno, yo digo, hasta la camiseta.
Todavía el siglo pasado, a mediados, estamos hablando ya los 60, la izquierda era para declararte de izquierda, era ir a la cárcel.
Sí, no había registros.
Yo recuerdo cuando, bueno, no vivía yo, cuando murió Frida Kahlo, leía, y llevaron su féretro a Bellas Artes con la bandera de México y la del Partido Comunista, se armó un escándalo y corrieron al director de Bellas Artes en aquel entonces y metieron a la cárcel no sé a cuántos.
Sí, porque la pluralidad no era parte de la realidad. Son las conquistas que ahora tenemos, la pluralidad, la democracia, la libertad de expresión. Y al mismo tiempo tenemos que recuperar esa mística. Yo diría, cuando se plantea que disminuyan las prerrogativas a los partidos, yo estoy de acuerdo. Porque si uno está en una batalla por convicción, ir a tocar puertas, hablar con la gente porque trae una propuesta, no tienen por qué pagarte por eso. Tiene que ser porque de veras te sale del corazón. Y los grandes partidos aquí en México o los grandes partidos en otras partes del mundo tienen una simpatía, una afiliación de la ciudadanía porque defiende causas. Por ejemplo, ahora que me invitaste a la presentación de este libro, bueno, yo lo digo como feminista, ¿con qué causa me identifico con algún partido? Pues quien defienda los derechos de las mujeres. Si alguna organización, partido o político no pone en el centro los derechos de las mujeres, no solo como una declaración y felicitaciones el 8 de marzo, está no, muy bien no. Que nos manden flores, pero a nadie nos cae mal que nos manden unas
son
flores.
Son hermosas, claro, y es un detalle lindo.
Así es, pero ¿y nuestros derechos entonces?
Porque obligaciones hay muchas para las mujeres.
Todas.
Y no se diga, y por eso estamos todas conversando con la señora Amalia García, que nos trae un libro que se llama Del descuido de los cuidados. Amalia Amalia es secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y precisamente aquí habla del empleo, pero del empleo, de esta categoría de empleo, de las tareas de cuidados y domésticas invisibles, que no se percibe ninguna remuneración y que viven millones de mujeres mexicanas, pero no solo en la Ciudad de México. ¿Por qué hiciste este libro? ¿Para quién? Cuéntale a nuestro auditorio quiénes colaboran y por qué, desde antropólogas, tú que eres economista, sociólogos, sociólogas, estudios políticos, en fin, por favor.
Bueno, lo que habría que decir es que Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO han retomado un gran planteamiento de las mujeres en el mundo, y es que se reconozca que lo que se realiza en la casa, las tareas, los servicios que se realizan en la casa y las de cuidados, tienen un valor económico. ¿Qué sucedería si durante una semana todas las mujeres del planeta decidiéramos que no vamos a hacer una sola tarea de cuidados ni tareas en el hogar?
Ni preparar comida, ni tender camas, ni lavar trastes, ni ropa. Y lo que me llama la atención es que hace falta empoderar a las mujeres, porque todavía muchas de ellas... ¿Usted trabaja, señora? No, yo no trabajo yo en el hogar.
Exacto, aunque se levanten a las 5 de la mañana y son las últimas
en acostarse. No paran todo el día.
Y no hay fines de semana.
Y todavía llegan los chiquillos y, ay, mamá, no me gustan las sopas, ¿por qué hiciste verduras? O sea, es tan despreciado ese trabajo y ese amor con el que tantas mujeres en el mundo lo hacen.
Exactamente, no valorado, y de lo que se trata es de reconocer que tiene un valor económico. Incluso hoy ya se habla, en esta nueva visión económica del mundo, se dice economía del cuidado. Se le reconoce un enorme
economía
valor.
Economía del cuidado.
Y el propio INEGI en nuestro país ha empezado a contabilizar el valor que tienen los cuidados y las tareas del hogar, y señala que equivale lo que realizamos las mujeres, y me incluyo todas, a 24% del Producto Interno
mira,
Bruto.
Mira, aquí lo tengo ahorita, Fabiola Reza nos está poniendo la página del INEGI, que dice: en 2015 el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representó el 24.2% del Producto Interno
Bien,
Bruto.
Qué bueno, 24%.
Bueno, eres economista y sabes lo que estás haciendo.
Y ya se empieza a reconocer, incluso instituciones internacionales, organismos como el INEGI en nuestro país, dicen: ¿a cuánto equivale si se tuviera que pagar?
Sí.
¿Cuánto valdría? Pero además, las mujeres lo realizan, sirve para la marcha cotidiana de la sociedad, no es reconocido. Y de lo que se trata con este libro, que le cambiamos el título, inicialmente le habíamos puesto un título muy aburrido, y Marta además fue la que dijo: Abril, ¿por qué no le ponemos un título más atractivo? El descuido de los cuidados, porque los cuidados existen, pero en el gobierno, los gobiernos, ni las políticas públicas, ni los presupuestos se hacen cargo de eso, ni los señores. Cuando hay una tarea de cuidado en la casa, pareciera que todo se hace de milagro. No, pues hay un esfuerzo gigantesco. El que está presente ahí tendría que cambiar también la relación en la propia casa para que se compartan las tareas de cuidados, las tareas que se realizan en el hogar, para que en la propia sociedad hubiera un respaldo comunitario y, por supuesto, en los presupuestos y en las políticas públicas. Y cuando se hizo este libro, uno de los grandes diseñadores de libros, Rafael López Castro, que es maravilloso y que ha recibido premios internacionales, me decía: oye, Amalia, efectivamente no se valora lo que se realiza en la casa y se cree que se hace casi de milagro, entonces, ¿por qué no en la contraportada poner un poco también, para tener algo de sentido del humor en algo que es muy importante, económicamente muy fuerte, pero la Bartola? Oye, Bartola, y te dejo esos dos pesos.
Pagas la renta, el teléfono y la luz, la canción. ¿La tienes por ahí, Arisbet, por favor?
Y de lo que sobre, pues para mi Alipús.
Arisbet, la canción de la Bartola, por favor.
Que pareciera que todo se hace de milagro, que con dos pesos, y por eso el símbolo aquí de los dos pesos,
sí,
que ya
eso
no
te
existen,
iba a preguntar, se ve una carterita pesitos que dice México con el águila y dos pesos, sí, pero de los de antes, o sea, cuando el peso podía ser billete.
Así es.
Porque así ahora es, ya no salen, a ver, ¿ya tenemos la Bartola? Todavía no. Pero sí es cierto, y
entonces,
y ahí te quedas con el cambio, ¿no? ¿Dónde está la canción de la Bartola?
parecía que esto no sucedía, y entonces la intención de este libro, de este documento, por un lado una reflexión de fondo muy importante que hace Marta Lamas, que además Marta Lamas, para bueno, no variar, pues es extraordinaria, extraordinaria. ¿Qué dice, por ejemplo, Marta Lamas? Algo que me encantó en la conclusión de su texto. Dice, ¿qué tipo de vida queremos? ¿Cómo queremos usar nuestro escaso tiempo sobre la tierra? ¿Qué lugar le queremos dar a las relaciones humanas? ¿Cómo imaginamos la forma de cuidado de niños, ancianos, enfermos y discapacitados? Y ella habla de tiempo, porque si contabilizamos el tiempo que las mujeres le dedicamos a los cuidados y a las tareas del hogar, efectivamente, como comentabas antes de que entráramos a este tema, el tiempo de las mujeres, cómo se dedican, a qué tareas, de trabajo asalariado, en qué condiciones, pues en condiciones muy difíciles, porque mientras los hombres en general, aunque sea incluso aquellos que tienen dificultades, tienen posibilidades de ir a prepararse, de aprender oficios, de tener una carrera, las mujeres ese tiempo que podrían dedicárselo a prepararse, a aprender oficios, a tener una carrera, un diplomado, un doctorado, lo están dedicando a los cuidados en la casa,
sí,
a cuidar a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, y como si fuera algo que se hace de milagro, es invisible, nadie se hace cargo de eso. Pero las mujeres vivimos en lo que Naciones Unidas menciona, una especie de terreno chicloso que te atrapa ahí y que te impide crecer.
Claro, ¿cómo quieren que las señoras exactamente se preparen si tienen tanto que limpiar adentro y fuera de casa?
Y cuidados, porque cuando se habla de cuidados uno piensa en los niños pequeños, de 0 a 5 años, solo en la Ciudad de México, que es la ciudad con más servicios. Siempre decimos, la Ciudad de México es extraordinaria porque tiene tantas cosas, y sin embargo, por ejemplo, espacios en estancias infantiles, en guarderías, para niñas, niños de 0 a 5 años, solo hay espacio para el 51%.
Cierto.
Y entonces, ¿quién cuida al otro 49%? Pues las mujeres,
claro,
o las hermanas, o las abuelas, o las tías, las mujeres.
Ya está la canción de la Bartola, a ver.
Mira Bartola. Esa es mi Bartola, no venga para acá. Mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alimento.
Qué barbaridad. Sí. Y todavía la Bartola le tiene que cumplir como esposa, ¿verdad?
Bueno, y hacerla de doctora corazón y de psicóloga y de etcétera, etcétera.
No, pero es cierto, y sí, esta es una canción que nos causa gracia, pero refleja una realidad, aunque lo haga Chava Flores de broma, pero una realidad que en el siglo XXI todavía están viviendo millones de mujeres en México.
Absolutamente.
Y este libro, una vez que se ha trabajado, como se ha trabajado con estos personajes, además de Marta Lamas, Lucía Pérez Fragoso, maestra en economía y estudios sociales en la Universidad de Manchester, Ana Ruth Descoto Castillo, son 6 mujeres, ¿verdad?
Así
doctora
es.
En estudios de población por el Colmex, una mujer joven. María Edith Pacheco Gómez Muñoz, doctora en ciencias sociales. Marta Clara Ferreira Beltrán, maestra en estudios políticos por la UNAM. Y bueno, y con otras cosas en su currículum también. Y con este libro que tú has reunido el trabajo de estas señoras, para dirigirlo a quien habla de sus consecuencias en seguridad humana, la desigualdad laboral, y lo estamos hablando aquí, pero insisto, cómo empoderar a esas mujeres en su misma casa, caray. El otro día veía a una señora que estaba haciendo la limpieza en la oficina y la vi tan cansada, ya grande la señora. Y le digo, está cansadita, y me dice, ay, sí, señorita. Le digo, pero ya falta menos, ¿a qué hora sale? Pues a tal hora. Uy, ya, en una hora ya se va. Uy, sí, pero tengo que llegar a preparar la cena, y no he planchado, y no he lavado. Ah, dices.
Sí, no, tremendo, tremendo. Por eso la intención es, bueno, por un lado, en lo que el gobierno de la ciudad puede impulsar, que es un ámbito importante. ¿Qué es lo que se ha decidido? las mujeres que tienen hijos, las trabajadoras del gobierno de la ciudad, que son miles y miles, hijos de preescolar a secundaria, pueden entrar una hora más tarde o salir una hora más temprano a sus labores. Y luego se ha tomado la determinación de impulsar lo que se llama...
¿Pero para qué eso? ¿Para qué entrar más tarde o salir más temprano?
Para que ellas puedan también no tener tanta presión
sobre la
atención de los hijos.
¿Y por qué no incorporar a toda la familia?
Bueno, también se ha hecho eso. ¿Qué es lo que se ha decidido?
Cada quien que tienda su cama, que lave su plato. No sé.
El impulso sería ese, y entonces los viernes todo el mundo sale más temprano, sale a las 3 de la tarde, y la intención es los hombres tienen que ir a su casa. Nada de que, bueno, pues es viernes social, ¿verdad?
Y, okay, me voy y a que las señoras se vayan de parranda a jugar billar.
Y lo que sí se ha hecho es la universidad laboral, que es que en la jornada de trabajo, durante la jornada de trabajo, a las trabajadoras se les ha abierto la oportunidad y ya está funcionando para que terminen la prepa, para que terminen su licenciatura o para que terminen una maestría. Y son 5,000 trabajadoras durante
el horario.
¿Tú estás
en contacto con ellas?
Así es. Y Oficialía Mayor, que hizo un diseño magnífico, son 5,000 trabajadoras que están avanzando en terminar.
5,000 semillitas.
Así es.
Y ellas a su vez con la vecina y con la comadre y con la hermana.
Claro, pero además el que terminen sus estudios y que luego terminen la licenciatura y luego una maestría, lo que les da la posibilidad es de empleos en mejores condiciones, porque en el gobierno de la ciudad prácticamente somos, hablo de todo el gobierno, de los 300,000+, alrededor de casi 50% mujeres, 50% hombres. ¿El problema dónde está? A la hora de las jerarquías. ¿Quiénes están en los altos mandos? Pues son
los señores.
Y entonces esta universidad laboral tiene la intención de que se terminen los estudios en horario laboral, hay el espacio para que vayan preparándose y que entonces tengan la posibilidad sí de ascender en la escala de mando.
Ojalá que, como se han replicado tantas cosas de la Ciudad de México en el resto del país, esto se haga también, al menos en los gobiernos perredistas.
Bueno, por supuesto, y además, y que las mujeres lo demandemos. Yo creo que este texto es para que las mujeres y los gobiernos lo demanden y logramos que en la Constitución de la Ciudad de México, que hace público y que ahora está en debate, logramos algo muy importante. En la Carta de Derechos, en el artículo 9, dice derecho al cuidado. Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, que quede en la Constitución. La ONU Mujeres ha dicho que es la única constitución en el mundo que reconoce que los cuidados tienen un valor, que hay una obligación de promover políticas públicas en materia de cuidados, y la ven con mucho entusiasmo este concepto. Tenemos contacto con CEPAL y van a venir...
CEPAL, la Comisión Económica para América Latina.
Exactamente, que es una institución reconocidísima, y además encabezada ahora por una mujer.
Además.
Que es un orgullo.
Alicia Bárcena.
Alicia Bárcena,
mexicana.
Que es un orgullo, así es. Uh-huh. Y con ellos hemos hecho un gran acuerdo. La ley de cuidados más avanzada de América Latina la tiene Uruguay. Y vendrán unos expertos de Uruguay para trabajar con el equipo de gobierno, para que trabajemos en el sistema de cuidados del gobierno de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué vienen a trabajar en el sistema de cuidados? Porque hay una gran cantidad de maravillosas políticas públicas en la ciudad, pero todas trabajan de manera desarticulada. El DIF tiene sus tareas de cuidados, desarrollo social las suyas, la Secretaría del Trabajo con cooperativas
de
cuidados.
Sí, cada quien por
estamos
su lado.
Impulsando.
Tú tienes
Así
unas
es.
Cooperativas también. Nos,
sí.
nos mandó junto con los libros Amalia García una caja con unos amarantos que no, cada uno en su bolsita individual.
Ay, sí.
De verdad, decía Gastón, un compañero, que son un pecado de deliciosas, ni pareciera
Ay,
que son
sí,
tan sanas,
sí.
tan
sí.
sano el amaranto, tan nutritivo
claro.
y con tantas proteínas y fibra y etcétera. No, un manjar aquí nos los arrebatamos y nos los comimos.
Ay, qué bueno.
Pero es de una cooperativa que el gobierno de la Ciudad de México está apoyando en Milpalta, ¿verdad?
Así es.
Uh-huh. Para que
además,
las señoras tengan su propio negocio.
Por supuesto, porque la autonomía económica de las mujeres es fundamental. Si tú tienes tu dinero, tienes más condiciones para decidir tu vida, incluso no aceptar que haya violencia intrafamiliar. En una gran parte de los casos...
La violencia psicológica y económica.
Claro, porque la mujer dice, ¿y luego cómo voy a vivir? ¿Cómo me mantengo? Sí. Pero si tienes tu propio ingreso, tú dices, a mí no me maltratas, a mí no me vas a golpear, no lo voy a permitir.
Y agarra, hasta tienes para tomar un taxi y huir literalmente a la delegación más cercana. ¿Cómo se ponen en contacto contigo, Amalia García? Y de este libro, ¿cómo podemos y dónde podemos conseguirlo, por favor?
Bueno, el libro lo estamos distribuyendo en universidades porque también lo trabajamos junto con la Facultad de Economía, con el director del CES, que es el Consejo Económico y Social de la Ciudad, que es el director de la Facultad de Economía de la UNAM. Entonces, desde la UNAM tenemos también este respaldo y pueden estar en contacto con nosotros, con nosotras. Uno es www.trabajo.cdmx.gob.mx. Bueno, es nuestro correo. Y luego para el Face, Trabajo CDMX, y luego en Twitter, arroba Trabajo CDMX. En fin, tenemos mil maneras de que nos localicen, pero ahí les podemos entregar el libro. En la Facultad de Economía, con el director de la Facultad de Economía, en la UNAM también se puede entregar el libro. Y lo estamos distribuyendo
¿gratuitamente?
Gratuitamente. Lo estamos distribuyendo, por supuesto, a organizaciones, lo estamos distribuyendo a organismos de la sociedad civil, lo estamos distribuyendo con estas cooperativas, que además hay unas cooperativas de cuidados que se están conformando.
Amarantos.
Traje unos amarantos.
Pásame la caja. Ya vamos a mandar a corte, espérense, que me están carrereando. Es que quiero dar los nombres de estas señoras que vienen aquí en la caja. Miren, y si me sigues carrereando, Arisbeth, no te voy a dar nada. Tú fuiste de las más comelonas de los amarantos. Aquí está, dice, amarantos, ricos sabores. La señora Angélica Galindo Hernández y Rosa Galindo Hernández, Callejón Tlanexpa, Colonia Los Cerrillos, tercera sección, Tulyehualco. Ah, es Xochimilco, no es Milpalta.
Es Xochimilco.
Tulyehualco, no saben. ¿Y nada más se encuentran allá en Xochimilco?
No, también, yo creo que si se los piden con esta dirección.
Aquí ya tenemos hasta un correo, tienen su correo, tienen teléfono fijo y celular. Les voy a dar un teléfono, de verdad,
fabulosos, y además hay que decir...
Con nuez, amaranto con nuez.
Fabulosos. Quien nos está apoyando en capacitar a las cooperativas es el Instituto Politécnico Nacional.
Sí.
Para que aprendan marketing, para que aprendan presentación, calidad nutricional.
Fíjate, aquí se ve la planta del amaranto, que hace poco supimos, nos lo dijo Olga Cano aquí, que los guanzontles es la flor del amaranto.
Sí, que es una maravilla.
Las guanzontles, esas bolitas, ya, señora. Ahora no te voy a dar nada, Arisbeth.
Bueno, pero
me ruega que ya mandemos a corte, estamos colgadísimos.
Aparte de los amarantos, también dejo aquí unos libros.
Ah, muy bien. Los amarantos aquí son para nosotros. No, los libros sí son para el auditorio. Por favor, Arisbeth, ¿qué número? 5258-1382. Arisbeth Mondragón, nuestra productora. No, ya me está viendo muy feo. Y a ti también, ¿eh?
Si requieren algunos más, les mandamos más libros.
Por supuesto. Entonces, las dos primeras personas que se comuniquen ya tienen el libro. Se les va a decir dónde pasar a recogerlo porque no se les puede enviar. Y si requieren más libros, no para venderlos, es para leerlo, para compartirlo, para aprovecharlo. Y los amarantos son para nosotros. Muchas gracias, Amalia García, secretaria del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México. Y pues ya volveremos a platicar muchas otras cosas.
Muchos temas.
Claro, gracias, Amalia, por tu visita aquí en Foque.